cadenaser.com.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, habría que comenzar diciendo en este programa, en pocas fechas celebraremos el 35 aniversario del estreno de una de las películas más revolucionarias de la historia del cine. La saga de La Guerra de las Galaxias comenzó su andadura en el año 1977, iniciando así uno de los fenómenos sociales vinculados al cine más importante, cuya vigencia es aún palpable en nuestros días. Las historias relatadas en las películas cuentan con su propia mitología, su propia ética y geografía galáctica, convirtiéndolas en un complejo fenómeno con millones de seguidores en todo el mundo. Hoy queremos hacer un pequeño homenaje a la saga y conocer su trasfondo histórico. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Ser Historia. Empezamos de nuevo el programa con un aniversario, el 35º del estreno de la película La Guerra de las Galaxias. Seguro que les gusta recordar su historia. Luego continuaremos en Estados Unidos. Volveremos al siglo XIX para descubrir la figura de Abraham Lincoln. Y acabaremos con Fulcanelli, el seudónimo de uno de los hombres más misteriosos del siglo XX, que reinventó el gótico con su libro El misterio de las catedrales. Como siempre, si hay tiempo, Fermín Agustí y Alba Morales nos traerán sus secciones habituales. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Empezamos!
Nos encontramos en un periodo de guerra civil. Las naves espaciales rebeldes, atacando desde una base oculta, han logrado su primera victoria contra el malvado Imperio Galáctico. Durante la batalla, los espías rebeldes han conseguido apoderarse de los planos secretos del arma total y definitiva del Imperio, la Estrella de la Muerte, una estación espacial acorazada, llevando en sí potencia suficiente para destruir a un planeta entero. Perseguida por los siniestros agentes del Imperio, la princesa Leia vuela hacia su patria, a bordo de su nave espacial, llevando consigo los planos robados que podrán salvar a su pueblo y devolver la libertad a la galaxia.
Cadena Ser, escucha con nosotros la historia.
En pocas fechas, en pocos meses, vamos a celebrar el 35 aniversario del estreno de Star Wars. Fue el 25 de mayo del año 1977. Yo recuerdo perfectamente la vez que la vi. Yo tendría pues 6 años y recuerdo en lo que era antiguamente el Cine Calderón, ahora es el Teatro Calderón en Valladolid, en donde asistía al estreno de esta película. Además fue curioso porque meses antes yo había visto en televisión una especie de no de premier, ¿no?, pero el pase de las primeras imágenes de la película en un programa de televisión española, y la verdad es que ese momento fue absolutamente fugaz y pasó totalmente desapercibido. Y luego, una vez en el cine, relacioné, ¿no?, lo que había visto en televisión con lo que estaba viendo en aquel momento en el cine. Una película realmente fascinante, que no solamente me fascinó a mí, sino a muchos millones de personas en todo el mundo, y que hoy, 35 años después, sigue levantando las mismas pasiones. Rubén González, bienvenido a Ser Historia.
Hola, Nacho.
Rubén González le recordará a nuestros oyentes porque estuvo con nosotros hablando precisamente la temporada pasada de otro aniversario, el del estreno de la película de Indiana Jones. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco de la saga de la Guerra de las Galaxias. Ahora en mayo es el 35 aniversario del estreno de la primera, sin embargo, las seis que vinieron después, aunque con ese orden salteado que a muchos descolocó en un principio, pues yo creo que merecía un programa especial de Ser Historia. Rubén, La Guerra de las Galaxias es prácticamente historia de la sociedad de finales del siglo XX, ¿no?
Sí, sí, a ver, se define como una mitología moderna, básicamente. Sería lo que antes equivaldría a los mitos romanos, griegos, pues ahora tenemos la Guerra de las Galaxias. Todo el mundo conoce los nombres de los personajes, es una lucha entre el bien y el mal, o sea, es un argumento que ya conocemos desde hace siglos.
¿Cómo nace la idea de esta serie que, como decía antes, mira, se nos ha colado en el estudio R2D2, que yo creo que va a estar con nosotros aquí durante todo el programa?
Buen compañero, además aparece en las 6 películas.
Desde luego que sí, el mejor de todos. ¿Cómo nace la idea de esta saga, de esta serie?
Bueno, a ver, la película no deja de ser un remake, o mejor utilizamos la palabra castellana, un remedo de una película japonesa que se llama La Fortaleza Escondida o Oculta, de 1958, del gran Akira Kurosawa. Pero George Lucas lo que hace es basarse en un libro que se llama El héroe de las mil caras, donde el estudioso de los mitos y la antropología Joseph Campbell, a partir de también la teoría de los arquetipos de Carl Jung, elabora lo que se ha llamado el camino del héroe. Y él lo que dice es que los mitos tienen algo en común. Entonces los estudia y llega a la conclusión de que podemos seguir todo lo que a un héroe le sucede en todos los mitos. Entonces George Lucas, en la universidad, cuando está matriculado haciendo cine, lee este libro y empieza a elaborar todo este universo de Star Wars, que se da cuenta que es tan grande que tiene que dividir en varias películas.
Uh-huh. Es lo que te iba a comentar. Desde un principio George Lucas tiene en mente la creación de esas tres primeras y luego las tres de los años, bueno, de la década prácticamente de 2000, que en realidad son las tres primeras.
Sí, las precuelas.
Las precuelas. ¿Esas seis películas estaban ya en un principio en la cabeza de Lucas?
A ver, es difícil, porque también hay mucha mitología, valga la redundancia, de la creación de toda la saga. En principio, él habla de 9 películas. Él dice que es toda la saga de lo que le sucede a Darth Vader, que al final resulta ser el gran protagonista de la saga, y lo que sucede posteriormente cuando se instaura toda la República de nuevo, porque también tiene muchas connotaciones políticas. Pero si nos atenemos al día del estreno, cuando presentó la Guerra de las Galaxias, ni se llamaba Una Nueva Esperanza, como se llama ahora, ni en los famosos títulos de crédito, esos que se alejan, donde hace la introducción de la situación de lo que va a pasar en la película, aparece capítulo 4. Eso es posteriormente que lo añadió en el reestreno.
Uh-huh. La historia, bueno, como decía antes, tiene las tres principales películas, son La Guerra de las Galaxias, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi. Uh-huh. En ellas la historia se va complicando, ¿no? De forma que se construye casi una sociedad nueva, ¿no? Que es una forma de pensamiento totalmente nueva.
Sí, a ver, cuando se estrenó la primera, estaba Estados Unidos en una situación pues como el resto del mundo, crisis del petróleo. Todas las películas que se hacían en aquella época eran bastante pesimistas, bastante realistas, intentando hacer un cine casi documental, y de golpe y porrazo aparece esta fábula, esta epopeya, esta mitología moderna, positiva, en que vemos la lucha del bien y el mal, donde vuelven a aparecer valores que parecían perdidos, y ahí está el gran triunfo de la película. Y luego es como una ópera, de hecho se llama una space opera, en el que hay diferentes actos, en donde los protagonistas van siguiendo todo este camino del héroe que te he comentado anteriormente, a rajatabla. Si cogemos además las tres películas, las que tú llamas las originales, sin contar las tres precuelas, podemos seguir perfectamente todos los pasos que el Joseph Campbell, como te he comentado antes, había definido, y vemos todos los pasos mitológicos, arquetípicos que recorre Luke Skywalker en su epopeya. Por eso es un argumento que no podía fallar, o sea, porque estaba basado en los argumentos universales que le gusta a todo el mundo.
Uh-huh. Acabas de adelantarte un poco a una de las preguntas que te iba a realizar, ¿no? Si uh-huh. Yo tenía que anotar en mi cuaderno si tiene algún reflejo la película, la saga de películas, las seis o las tres primeras y luego las tres precuelas, uh-huh. un reflejo de la sociedad moderna, ¿no? De las clases políticas, de diferentes estamentos de la sociedad. ¿Es un reflejo galaxiciado, podríamos decir?
Sí, yo creo que es un reflejo de todo. Muchas veces, así en tono de broma, cuando hago conferencias o hablo con los conocidos, les digo que es el primer corta y pega de la historia, eso que ahora estamos tan habituados en el ordenador, porque la Guerra de las Galaxias cabe todo. Desde este guión arquetípico a prueba de bomba, que sabemos que es un argumento que va a gustar, pasando por añadir toda una serie de elementos de la cultura contemporánea, de la cultura pop contemporánea, como pueden ser los westerns. Han Solo no deja de ser un pistolero y va vestido como tal. Como pueden ser estos elementos mágicos que aparecen durante toda la saga, los caballeros Jedi, esa referencia a Japón, ya hemos dicho que no deja de ser un remedo de la fortaleza escondida, sobre todo la primera película, la conocida como La Guerra de las Galaxias, episodio 4, Una Nueva Esperanza, con esos elementos también mágicos como son las espadas, que hacen referencia a la espada de Excalibur, por ejemplo. Es todo un refrito de diferentes situaciones. El Imperio Galáctico no deja de tener una estética parecida al nazismo. Y de hecho, George Lucas lo que hace es combinar muy bien una serie de elementos que sabía que iban a funcionar. Por ejemplo, el ataque final a la Estrella de la Muerte está basado en una película bastante documental que se llama The Dawn Buster, plano por plano. Y es simplemente un ataque que hace la aviación contra unas presas que en la película se sustituyen por la Estrella de la Muerte. Sí que tiene todo un reflejo en lo que hay alrededor de George Lucas en todo momento.
Y en ese magnífico escenario se desenvuelven como pez en el agua personajes que no he mencionado, pero que yo creo que están en la mente y en el recuerdo de todos. No solamente los de la generación de los 70, que tuvimos la posibilidad de ver las películas en directo, sino en el momento de los estrenos, sino también luego con las diferentes reposiciones, ¿no? Me estoy refiriendo a Luke Skywalker, a Chewbacca, a Han Solo, uh-huh, a Darth Vader, a la princesa Leia, R2-D2, C-3PO. Todos estos personajes, ¿cómo nacen de la imaginación de Lucas? Yo no sé si conocerás, imagino que sí, hay un vídeo muy conocido en YouTube en donde aparece Lucas en su etapa universitaria, uh-huh, escribiendo el preguión de Star Wars, ¿no?
Sí, y a medida George que Lucas él... enamorado.
Efectivamente. Si la gente busca en YouTube George Lucas enamorado, ahí va a encontrar ese vídeo en el que él aparece, como digo, en su ambiente universitario, escribiendo el guión en una vieja máquina de escribir, y a medida que sale va deambulando por diferentes pasillos, el exterior de la universidad, etcétera, se va encontrando con los propios personajes que luego cobrarán vida en la saga. ¿Cómo nacen estos personajes de La Guerra de las Galaxias?
Bueno, George Lucas en principio lo que quería hacer era una película sobre Flash Gordon. Entonces él quería hacer esta epopeya espacial, pero no tenía los derechos, no los pudo adquirir, y ya en 1973 empieza a ver qué es lo que puede hacer y se inventa todo este universo de Star Wars. Entonces, una vez tiene el héroe creado, que es Luke Starkiller y luego Luke Skywalker, a raíz de lo que ya te he dicho, de seguir esos arquetipos, intenta vestir todo su argumento de estos arquetipos que sabe que son fiables. Por ejemplo, Joseph Campbell dice que siempre al héroe hay un mentor que le ayuda. Por ejemplo, puede ser el Merlín del Rey Arturo, o puede ser, si miramos en otra mitología moderna como es el Señor de los Anillos, el Gandalf que ayuda. Pues aquí se inventa a Obi-Wan Kenobi, que es el mentor, que le da el arma de su padre, un arma mágica como podría ser la espada Excalibur. Luego también nos dice que siempre hay un rescate de la princesa, pues aparece la princesa Leia. Luego siempre hay una serie de amigos que ayudan a este héroe, en este caso Han Solo, Chewbacca, los dos androides. Todo tiene que ver con estas narraciones mitológicas y todo tiene su visión en la cosmogonía creada por Lucas.
Antes comentabas, mejor dicho, que Han Solo quizás es el típico forajido, ¿no? También ese guiño a las películas del oeste, ¿no? Con su pistola, o no es una pistola convencional, sí, sino una pistola especial que lanza rayos láser, ¿no?
Sí, todo tiene su reflejo. El personaje, solo hay que ver la indumentaria, con ese chaleco, la camisa blanca, para ser como una especie de John Wayne. De hecho, Centauros del Desierto también tiene bastante importancia en Star Wars. En La Guerra de las Galaxias se mezcla un poco todo lo que a George Lucas le interesaba y lo pone en la forma que él cree oportuna. Lo distorsionará más o menos, lo copiará mejor o peor, pero todo está repleto de situaciones en el cine, de situaciones personales, de personajes arquetípicos que aparecen en esa galaxia. Todo tiene un porqué y básicamente es de sus intereses. Por ejemplo, las letras estas tan famosas del inicio de las 6 películas que se van al infinito, estas letras amarillas.
Sí, al comienzo del programa hemos escuchado la voz de nuestro querido Julio López leyendo las primeras frases de ese texto maravilloso de La Guerra de las Galaxias, ¿no? Para
Exacto.
recordar un poco en ese sentido cómo comenzaban las películas.
Pues es una copia de las letras que se iban al infinito de los seriales de Flash Gordon de los años 30. Uh-huh. O sea que él de alguna manera todo aquello que le interesa lo va poniendo filtrado y muy bien hecho en la saga, pero no oculta casi sus referencias, porque cualquiera que mire estos seriales de los años 30-40 verá que básicamente es una copia.
Uh-huh. Incluso la propia mitología, ¿no?, de los personajes perfectamente imbricados en esas historias que van dando forma, mejor dicho, a Star Wars, a la saga, ha llegado a extremos insospechados, ¿no? De tal manera que en la actualidad una de las religiones más seguidas del mundo es la religión Jedi, ¿no?, de los
sí.
Jedi. Esto es una curiosidad bastante sorprendente.
Sí, sí. De hecho, en Estados Unidos, cuando se hizo la Catedral de Washington, se pidió a los escolares que para una de las gárgolas representaran el mal, cómo veían ellos el mal. Y una de las gárgolas de la catedral tiene la forma de Darth Vader, porque en los escolares la encarnación del mal es Darth Vader.
Qué curioso, pobre Darth Vader.
Sí.
¿George Lucas esperaba el éxito de esta saga?
No, de hecho él pensaba que iba a ser un gran fracaso, un fracaso estrepitoso. Muchas veces él mismo dice que él, porque la gestación de la saga fue un poco difícil, porque él no quiso, que le costó mucho que le produjeran la película. Renunció a su sueldo de director, tuvo que crear su empresa Lucasfilm para el tema de los efectos especiales, que en aquel momento era un campo que no se trataba en profundidad. Lo único que hizo con mucha habilidad fue quedarse todos los derechos del merchandising, que era algo que le dijeron, sí, quédatelos, porque en aquel momento el merchandising no es lo que es ahora. De hecho, lo inventó George Lucas con La Guerra de las Galaxias. Pero él pensaba que iba a ser un gran fracaso. Se pasó de presupuesto, tuvo casi un ataque al corazón, un amago de ataque, porque veía que no iba a acabar la película. Luego lo echaron de... Por eso no dirigió las dos siguientes, lo echaron del sindicato de directores, porque cometió el grave error o la gran torpeza de no poner al principio los títulos de crédito, sino que, si os fijáis, la película empieza con esta frase de hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, que nos sitúa en ese tiempo mítico, en ese tiempo de cuento, y puso todo al final. Que, por cierto, la película, que es una de las... quizá hay un antes y un después de La Guerra de las Galaxias, empieza con una falta de ortografía que se repite en toda la saga, que es que pone 4 puntos suspensivos.
Es verdad, sí. Sí que lo había oído.
Sí, sí.
Desde luego que la película está llena de curiosidades, ¿no? No solamente has comentado ahora esas anécdotas relacionadas con la religión de los Jedi, ¿no?, de los Jedis, vinculando un poco también el punto del mal a la religión católica, sino que también hay otras curiosidades que en algunos aspectos, bueno, luego podremos seguir retomando después del reportaje que vamos a escuchar ahora, porque acaba de entrar en el estudio Rubén, un personaje de 2 metros de alto.
Ya veo.
Sí, que me está aquí, bueno, pues me está exigiendo que demos paso un poco al reportaje que hemos dedicado un poco sobre toda su mitología.
El sonido característico de la espada láser es solo uno de los elementos más singulares de la saga La Guerra de las Galaxias. La mezcla de tecnología hiperfuturista, mezclada con un argumento que en ocasiones se acerca a las viejas historias del oeste americano, logró un éxito arrollador en la década de los 70 y 80. Por otro lado, los personajes, incluso los más malvados, se han metido en nuestras vidas de una forma amable, logrando lo que ninguna otra película ha conseguido en toda la historia.
No hay escapatoria. No me obligues a destruirte. Todavía no te has dado cuenta de tu importancia. Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Combinando nuestras fuerzas, podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia.
¡Jamás me huiré aquí!
Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. No, yo soy tu padre.
La Guerra de las Galaxias supera con creces las historias de héroes y villanos, los clásicos románticos de los años 50 o las comedias más ácidas de los 70, consiguiendo un resultado que en sí mismo puede considerarse un género de la historia del cine.
En la cadena Ser. Ser Historia. Con Nacho Ares.
Nuestro amigo R2 se ha asustado un poco al ver salir por la puerta a Darth Vader con esa frase mítica, ¿no? Yo soy tu padre, ¿no? Uh-huh. Que le da también ese aspecto de culebrón un poco a la saga, ¿no? También veíamos en, creo que es en El Retorno del Jedi, ¿no? Cuando se descubre que la princesa Leia y Luke son hermanos.
Sí.
Como decíamos en la primera parte, Rubén,
sí.
Se imbrican perfectamente todo tipo de historias, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, también es típico de la mitología clásica estos giros argumentales tan estrafalarios a veces, pero que han quedado, sobre todo la frase esta de yo soy tu padre, dentro del imaginario colectivo. El Imperio Contraataca, de hecho, está considerada la mejor película de la saga, porque ya conocemos a los personajes y porque lo que parecía una batalla ganada, pues todo se desmorona con ese Han Solo que se queda en Carbonita, que tiene que ver, y tú que dominas mucho el tema, con Egipto y la manera de embalsamar para, uh-huh, para preservar la vida. Sí, es un capítulo en que suceden muchas cosas y no son positivas para el héroe. De hecho, pierde una mano.
Quizá uno de los elementos que más atrajo la atención de todos esos espectadores que en el año 77 se acercaron a ver la primera entrega de La Guerra de las Galaxias fueron los extraordinarios efectos especiales, ¿no? Ahora, en la primera parte de la entrevista comentabas antes del reportaje que Lucas tuvo muchos problemas para poder financiar este tipo de ingredientes, de elementos de la película que eran poco habituales, ¿no? La idea esta de la espada láser a mí me parece un invento genial.
Sí, a ver, él tuvo que fundar una empresa que ahora es una de las punteras, por no decir la que más en el tema de efectos especiales, que es Lucasfilm, y lo hizo pues yendo a las universidades, poniendo anuncios en la prensa y buscando a gente joven que quisiera colaborar, que tuviera ganas de colaborar, y ahí nació una escuela que, por ejemplo, Joe Johnston, que ahora es el director que ha hecho Capitán América, por poner un ejemplo, pues empezó a trabajar con George Lucas en esta empresa haciendo guiones y efectos especiales de La Guerra de las Galaxias, respondiendo a un anuncio en el diario, donde se busca guionista. Él tuvo muchos problemas y necesitó inventar para todo este universo toda una serie de nuevos efectos especiales. Lo único que les pudo dar a cambio fue un sueldo muy pequeño y participaciones de esta empresa. Los hizo accionistas a todos ellos. Con el estreno de La Guerra de las Galaxias, muchos se fueron porque fueron millonarios.
Uh-huh. Luego, además, otro elemento también muy atractivo era el propio diseño de los trajes, uh-huh, de los personajes, de la geografía, de los lugares en donde se desarrolla la acción, ¿no? La propia Estrella de la Muerte, uh-huh, las naves espaciales, que luego se criticaba, luego ahí los que iban ahí a rizar el rizo,
sí,
que en la galaxia al haber vacío no se podía escuchar.
No puede haber sonido, o la gravedad en las naves.
Efectivamente, ¿no? Ese tipo
sí,
de...
Sí, pero luego es curioso porque hace poco se confirmó que se había descubierto un planeta con dos soles, como Tatooine, y muchos de los científicos aplaudieron que la Estrella de la Muerte tuviera esa forma de planeta pequeño, porque sería la única manera de que algo con tanta densidad pudiera volar, y que de hecho la misma Estrella de la Muerte está basada en una novela del año 65 de Fritz Leiber que se llama El Planeta Errante. Uh-huh. O sea que tampoco es un invento suyo, pero sí, siempre hay quien alaba esa tecnología o quien la critica, pero bueno, no deja de ser una película, o sea, tampoco tenemos que, es lo mismo que comentábamos con Indiana Jones, tampoco tenemos que mirarlo como si fuera un documental, es una película que, bueno, sí, que tienen las naves tienen sonido en el espacio, explotan y suena, pues bueno, pues no pasa nada, lo importante es la sensación que uno tiene al ver la película.
Y el diseño de las naves y esa estética tan tan sofisticada para el año 77, ¿de quién es el ideólogo de todo ello? ¿El propio Lucas?
Bueno, George Lucas ahí yo creo que ejerció más de me gusta o no me gusta. Ahí colaboró mucha gente. El propio Joe Johnston, que antes comentaba, fue uno de los encargados de hacer diseños de naves, y a él se le debe el traje completo y el aspecto que tiene Boba Fett, el cazarrecompensas del Imperio Contraataca. Uh-huh. Ralph McQuarrie fue también otro de los creadores de los diseños. La importancia que tiene la Guerra de las Galaxias en su aspecto visual es que combina tecnología con cosas antiguas, trajes de samurái, capas con la tecnología más avanzada, pero con una tecnología que no tiene que ver con la que hasta ese momento era el referente en ciencia ficción, que era 2001. Las naves están sucias, los planetas también. No es una tecnología aséptica, sino que es una tecnología que se utiliza. Y quizá la película ha aguantado bien el paso del tiempo por esa mezcla entre tecnología real, entre comillas, con ese vestuario un poco anacrónico, lo que contábamos antes, el western combinado con el imperio, que tiene en los generales un aspecto de la Alemania nazi, con el propio Darth Vader, que no deja de ser como una puesta al día de un traje samurái. Las tropas de asalto parecen armaduras medievales pintadas de blanco. Es una combinación que ha funcionado muy bien.
Ahora mencionabas las tropas de asalto. Yo recuerdo hace pocos años, ¿no?, la polémica de uno de los diseñadores de los cascos o de uh-huh. las armaduras, que había salido a los medios de comunicación porque había demandado a no recuerdo a quién por la autoría de esos cascos, ¿no?, y de ese diseño.
A George Lucas.
Efectivamente, claro. Imagino que sería a Lucas. Sí. Y es curioso que incluso los... comentabas, en Rubén, en la primera parte de la entrevista, que aquellos escolares colocaron en la gárgola de la catedral la imagen de Darth Vader como emblema del mal, ¿no? Sí. Y sin embargo, no tenemos mal recuerdo de esos personajes. Es decir, es muy común, por ejemplo, yo he estado en Nueva York, y ahí es relativamente común pues encontrar en Times Square, la plaza, pues gente vestida de Darth Vader, con soldados imperiales, etcétera, y la gente se acerca a ellos y se hace fotografías y les parece curioso y gracioso que, como digo, estos personajes, los soldados imperiales, las tropas imperiales, pues incluso tienen su punto de exotismo y de bondad, ¿no?, dentro de la maldad.
Bueno, todo el que tiene un uniforme tiene que estar registrado en Lucas, y son como una sociedad. Y la verdad es que muchas veces lo que pasa en estos relatos es que los malos son como más atractivos, ¿no? El personaje este llama más la atención que quizá los buenos, que sí, que Luke Skywalker es un héroe, pero quizá no tiene esa potencia ni visual ni en la propia historia que tiene Darth Vader. O en el episodio 1, que recientemente han vuelto a estrenar en 3D, mucha gente se sorprende de que Darth Maul muera al final de la película, porque parece que es un personaje que se podía haber aprovechado mucho más en estas tres precuelas. Siempre los malos llaman la atención. Por ejemplo, en los cómics de Batman, la galería de villanos es mucho más atractiva y casi es más famoso el Joker que no el propio Batman.
Desde luego que sí, ahí es puesto un ejemplo muy acertado, ¿no? Y otro de los elementos que dieron clave éxito a la saga de la Guerra de las Galaxias fue la música, la increíble música de John Williams, ¿no? Uh-huh.
Sí, esto fue, a ver, George Lucas normalmente para su cumpleaños se reúne con una serie de directores famosos, pero que en su momento eran amiguetes de la universidad y que empezaban muchos de ellos dirigiendo capítulos en la tele, como Spielberg, que dirigió Colombo, por ejemplo, y entonces él hizo un pase privado. El casting de la película lo había hecho con Brian De Palma, que Brian De Palma iba a dirigir la famosa película Carrie, basada en el relato de Stephen King. Y para abaratar costes, George Lucas y Brian De Palma hicieron el casting a la vez. Curiosamente, cuando ya estaba todo elegido, que por ejemplo Han Solo tenía que ser John Travolta, por uno de aquellos azares del destino, intercambiaron el casting. Cambiaron los actores. O sea, por eso en Carrie aparece John Travolta. Y cambiaron todo el casting, lo hicieron al revés. Entonces, cuando ya tenía la película prácticamente acabada, menos los efectos especiales del ataque a la Estrella de la Muerte, que utilizó algunas de estas películas que antes he mencionado, como The Dam Busters, que está calcado el ataque, lo único que es que está cambiado, pero incluso aparecen una bomba rebotadora que se inventan para volar esta presa, porque está basado en un hecho real, está basado en una operación que se hizo para destruir diferentes presas en la región del Ruhr, la operación Justice, pues él lo que hizo fue pasar a sus amiguetes la película. En el momento en que la vieron, bueno, se quedaron un poco parados, nunca se había visto nada igual. Brian De Palma le dijo a George Lucas: acabas de inventar la comida rápida en el cine, o sea, acabas de inventar la película palomitera. Martin Scorsese, que también estaba ahí, no dijo nada, y Steven Spielberg le comentó que sería un éxito sin precedentes. Entonces George Lucas le comentó que quería ponerle música disco, la música que se llevaba en el momento.
No,
música...
por favor, no.
Y Steven Spielberg le dijo: hombre, no hagas esto. Lo mismo que, supongo que tuvo la misma reacción que tú. No, hombre, no. Ponle una música potente, una música más bien clásica. Yo te presento a John Williams, que es el que me ha hecho la banda sonora de Tiburón. Y así fue como John Williams acabó haciendo la banda sonora de La Guerra de las Galaxias, una de las más reconocibles, porque seguramente él no hubiera tenido el mismo impacto con otra música. Si recordando así a bote pronto, hay una película que a mí me fascina visualmente, pero que la música creo que no le hace justicia, pese a que la respeto, como no podía ser de otra manera, que es Lady Halcón. Lady Halcón es una película bastante clásica, bastante épica, y cuenta con una música muy tecno, muy discotequera, que a veces chirría un poquito.
Desde luego que se rompe totalmente la dinámica de lo que esperas, ¿no? Uh-huh. Con lo que estás viendo en aquellos momentos en pantalla. Rubén, ¿tú crees que se puede estirar tanto los guiones de las películas hasta este movimiento tan entusiasta que rodea a la Guerra de las Galaxias, a la saga? Por ejemplo, el otro día, entrando en internet, pues las fichas que hay de los, no de los actores, sino de los personajes que aparecen en las películas, en algunas páginas web, pues claro, te empiezan a decir que si nació en no sé dónde, que si es de la ciudad de no sé qué. Por ejemplo, Luke Skywalker, ¿no? Uh-huh. Que nació en Polis Massa, ¿no? Tengo yo aquí anotado. Era. Sí. ¿Tú crees que ese tipo de datos se pueden estirar tanto para dar realmente credibilidad a los personajes? Bueno, el caso es que se hace, ¿no?
A ver, esto es un poco como todo, ¿no? Hay gente auténticamente fanática que cualquier dato lo desmeduza, lo vuelve a juntar, lo vuelve a analizar. Yo creo que en verdad tampoco hay para tanto, ¿no? Uno puede profundizar un poquito más, pero tampoco hace falta rizar el rizo. Sí que es verdad que es todo un universo creado y que ha dado pie a lo que se llama el universo expandido, que es todos los cómics, las novelas, las series de dibujos que se han hecho, y claro, han aparecido muchos más personajes. Y ahora con las redes sociales, en que todo es universal, pues se ha dado por crear una coherencia, un origen a todo lo que aparece, y que muchas veces pues la verdad es que hace auténticas piruetas. Sí. Por ejemplo, cuando se tuvo éxito la película y Marvel decidió continuar los cómics, que les pusieron unas condiciones draconianas para hacer los cómics. Por ejemplo, una de ellas era que no apareciera Darth Vader en los primeros cómics, después de la Guerra de las Galaxias, porque supongo que ya tenían pensado lo que sucedería en el Imperio Contraataca. Aparece un personaje que es un caballero Jedi que se llama Don Quixote. Supongo que puedes intuir en quién estaba basado. Pues también podemos encontrar la ficha de este personaje, ¿no? Y no deja de ser un personaje un tanto estrafalario.
Todo un éxito. Y películas, más allá del entusiasmo que puedan generar, desde luego que momentos clave de la historia de finales del siglo XX y de comienzos del siglo XXI. Rubén González es profesor de dibujo y un verdadero entusiasta de la saga de la Guerra de las Galaxias, que nos ha atendido desde Barcelona. Gracias también, no lo quiero recordar, a Pera, nuestro técnico allí. Rubén, muchísimas gracias por habernos acompañado. R2D2 sigue con nosotros, nos ha querido ir. y nos anuncia que Alba Morales una vez más nos trae su sección de efemérides de la historia.
El 26 de febrero de 1919, el Congreso de los Estados Unidos de América aprueba el Parque Nacional del Cañón del Colorado, en el noreste de Arizona, con casi 320 kilómetros de longitud y de 16 a 24 kilómetros de anchura. 27 de febrero de 1801, España declara a Portugal la Guerra de las Naranjas por haberse negado a cerrar sus puertos al comercio inglés. 28 de febrero de 1994. Se cumplen 17 años desde la primera acción militar de la OTAN en sus 45 años de existencia, cuando aviones de combate de Estados Unidos derriban cuatro aviones serbios en misión de bombardeo por violar la zona protegida de Bosnia. 29 de febrero de 1504. Cristóbal Colón, sabedor por sus cartas de navegación que esa noche se va a producir un eclipse total de luna, reúne a los nativos de Jamaica y les dice que su tacañería va a verse castigada por los dioses. Los indígenas, presos de pavor al contemplar el eclipse lunar, le dan cantidades ingentes de comida.
Ser Historia con Nacho Ares en la cadena SER.
Hace unos días estaba en mi casa revisando libros y entre uno de ellos apareció una de esas joyas que yo creo que tendría que estar en casa de todos, ¿no? El misterio de las catedrales. Es un libro cuyo autor, desde mi punto de vista, es quizá uno de los personajes más misteriosos del siglo XX y que de alguna u otra forma, más allá del contenido de sus páginas, pues abrió el mundo del gótico francés, sobre todo, a mucha gente, ¿no? Para verlo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Es quizá uno de los fenómenos de la literatura, no me atrevería a decir esotérica o mística, ¿no? Del siglo XX, pero sí que tiene su aquel, tiene su enjundia, y desde luego el simple hecho de que no se sabe todavía quién fue Fulcanelli. No sabemos si fue el seudónimo o no sabemos quién fue realmente este personaje, pues lo convierte, como digo, en uno de los autores más nombrados e importantes del siglo XX. José Luis Corral, bienvenido a Ser Historia.
Pues muchas gracias.
José Luis Corral publicó hace unos años con la editorial Marlowe de Edasa el libro Fulcanelli, El dueño del secreto, una novela. José Luis, ¿existió realmente Fulcanelli?
Bueno, eso es un misterio, uno de los muchos que has comentado sobre este personaje, efectivamente uno de los más misteriosos y enigmáticos del siglo XX, y parece ser que sí, parece ser que, aunque se le atribuyen distintas identidades, Fulcanelli era obviamente un seudónimo de uno de los alquimistas, si no el último alquimista que vive en París, parece que murió en 1932 en la calle Rochechouart, que todavía existe, en el número 46 me parece que es, no hay ninguna placa en esa casa, pero bueno, una casa que existe todavía, y efectivamente es un personaje muy muy misterioso, pero que parece ser que fue, como digo, el último alquimista. Escribió ese libro, El enigma del misterio de las catedrales, pero poco más sabemos de él, aunque sus discípulos sí que han dejado escritos algunas cuestiones, pero todas ellas muy muy enigmáticas, todas ellas muy secretas. En fin, es realmente uno de estos grupos de alquimistas, de gente esotérica que vivió en el París de los años 20 y que siguen siendo un misterio.
Claro, porque ahora, escuchando sus palabras, la historia se las trae, ¿no? Fulcanelli seguramente es el seudónimo de una persona vinculado quizá a un movimiento secreto, a una sociedad secreta, los alquimistas, de los últimos alquimistas de la década de los años 20 o 30 en Francia. ¿Hasta qué punto esos herederos, esos discípulos, son realmente quienes dicen ser?
Bueno, evidentemente había en el París de los años 20, después de entre las guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hubo un movimiento teosófico realmente impresionante, no solamente de masones, también de alquimistas, gente que buscaba en las ciencias ocultas una especie de camino hacia la liberación personal. Yo creo que eran grupos que tenían poco que hacer, que tenían dinero, eran parte de la burguesía, parte de comerciantes de París, tenían sobre todo negocios, tiendas en la zona de Montparnasse, y sí, de Montparnasse, y se dedicaron pues a este, a esta labor de indagar, de averiguar pues ciencias ocultas, ¿no? Pero desde luego no me parece que tuvieron mucho éxito en cuanto a su incidencia en el París de la época, porque pasada la Segunda Guerra Mundial se desvanecieron.
Lo que sí nadie puede negar es la importancia, ¿no?, y el valor de sus libros, que yo no sé si usted estará de acuerdo con lo que yo decía en la entradilla. Fulcanelli, más allá de la lectura que se puede hacer de sus textos, lo que ha hecho ha sido dar a conocer ese otro lado, ¿no?, del mundo de la arquitectura gótica, del simbolismo del románico también, algunos elementos poco antes del gótico, y sobre todo esa reinterpretación de símbolos en el mundo cristiano, que muchos de ellos, como el propio Fulcanelli reconocía, venían de tradiciones orientales, ¿no?
Sí, eso es evidente. Quizá uno de los grandes, entre comillas, efectos del cristianismo ha sido barnizar con un tamiz uniformador todas las creencias antiguas paganas, tanto de Oriente como a las que llegaban de Occidente, en transmisión de cultura a partir, sobre todo, de textos traducidos en Toledo, en Tarazona, en el propio París, en los siglos XI y XII. Evidentemente eso es así, ¿no? Pero no cabe ninguna duda que Fulcanelli, en su libro El misterio de las catedrales, plantea una visión muy novedosa para su época, para los años 20, de las catedrales, ese lenguaje de símbolos, ese lenguaje de misterios, que luego se ha podido constatar en algunas cuestiones, ¿no? Aunque también es verdad que hay elementos, yo he trabajado en varios libros y en varios artículos sobre esta cuestión, y no es menos cierto que Fulcanelli inventó una serie de cuestiones, por ejemplo, toda la relación de la lengua antigua, del argot y los argotes. Eso es una cuestión absolutamente que, vamos, desbarra por completo, ¿no? Pero es verdad que ese análisis de elementos simbólicos en las catedrales, sobre todo desde el punto de vista de la simbología, que solamente pueden entender unos iniciados, es verdad que el gran introductor es Fulcanelli.
Quizá ese mundo del misterio, de las sociedades secretas, también en la época en la que estamos, la época de entreguerras, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues ha hecho identificar, ¿no?, la figura de Fulcanelli con la masonería, con las clases más elevadas de la sociedad, quizá las que tenían un acceso mayor a la educación y al conocimiento. Y también se ha dicho que tenía cierta conexión incluso con algunos personajes de, no voy a decir de la nobleza, ¿no?, pero sí de una clase elevada en España, ¿no?
Sí, en España y en el resto de Europa, ¿no? Hay que tener en cuenta que una vez muerto Fulcanelli, sobre todo, una vez acabada la Primera Guerra Mundial, llegaron, y sobre todo con la Revolución Soviética, la Revolución Bolchevique de 1917, llegaron bastantes aristócratas, especialmente a Francia, con mucho dinero, con joyas, bueno, ahí está toda la famosa leyenda del tesoro de los Romanov, etcétera, que se instalaron en París y que vivieron muy bien. Toda esta gente trajo de Rusia, pues toda una serie de cuestiones muy muy, muy interesantes desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la percepción de la realidad, que impactaron en el París de la época. Y Fulcanelli toma estas cuestiones. Y después, a su muerte en 1932, efectivamente, alguna aristocracia europea, y también después de la Segunda Guerra Mundial, toma a Fulcanelli como una especie de referente. Es este grupo de nobles que han perdido su tierra, han perdido su riqueza o parte de su riqueza, quizás se aburren demasiado en París y en la Costa Azul, en Sevilla incluso, y se dedican a dar vueltas a esta cuestión, como digo, de los misterios secretos.
¿Usted cree que se llegará en algún momento a conocer quién fue Fulcanelli?
Bueno, lo han intentado en Francia, ¿no? Se han hecho muchos trabajos, se ha indagado en la Biblioteca Nacional de París, donde se conservan algunos ejemplares de sus obras originales, algunos manuscritos, pero hasta ahora, yo estuve trabajando con este libro en la Biblioteca Nacional de París, pero me da la impresión de que no hay muchos documentos. De todos modos, estas cuestiones siempre son muy secretas y, bueno, yo creo que no. Yo creo que lo que se sabe hasta ahora es lo máximo que se puede saber, y salvo que aparezcan documentos en alguna guardilla secreta en París, no creo que tengamos mayores documentos, porque, como digo, ha habido muchos investigadores trabajando en muchos archivos en Francia y no han encontrado de momento nada más.
De alguna forma, parte del secreto y del argumento tan atractivo que ofrece la obra de Fulcanelli es precisamente que no se sabe quién es, ¿no? Y el día que conozcamos seamos capaces de ponerle rostro, quizá todo ese mito se venga un poco abajo, ¿no?
Sí, perderá su atractivo, evidentemente. Incluso hay una especie de tradición, de leyenda, de relato fantasioso de uno de sus discípulos que aparece desapareció por Sevilla en 1954 y que vio a una mujer con la cara de Fulcanelli, que lo siguió por un monasterio, lo perdió en un claustro y que ya nunca más lo encontró, ¿no? Bueno, es otro elemento más del maestro Fulcanelli, que era el maestro para toda esta gente, todos estos grupos esotéricos parisinos, y que desde luego su gran atractivo sigue siendo el misterio y el anonimato.
Muy bien, José Luis Corral, autor de Fulcanelli, el dueño del secreto. Muchísimas gracias por habernos dado a conocer una de las figuras dentro de ese ámbito histórico del primer tercio del siglo XX en París, que más ha marcado pues a muchos individuos, entre ellos el que le habla. Muchísimas gracias,
nada,
José Luis.
Ha sido un placer, Nacho, un placer.
Hace varios programas hablamos del contexto histórico de la Guerra de Secesión en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Hoy vamos a profundizar en uno de sus protagonistas, la figura de Abraham Lincoln, que nació en el año 1809 y fue asesinado en el año 1865. Hace, como digo, pocas fechas hablábamos de ello en el programa con la misma invitada a la que hemos llamado en esta ocasión, Carmen de la Guardia, que es profesora de Historia de Estados Unidos de la Universidad Autónoma de Madrid. Carmen, bienvenida de nuevo a Ser Historia.
Gracias. ¿Qué tal estáis?
Pues encantados de tenerte de nuevo, porque fue mucha gente a la que nos escribió contando lo no es por loarte ahora aquí en público, es cierto, de lo bien que comentaste y lo bien que explicaste la guerra de secesión.
Gracias.
Carmen, la figura de Washington quizás es el primer presidente de Estados Unidos, el más, no voy a decir más conocido, ¿no?, pero más laureado. Sin embargo, la figura de Abraham Lincoln fue el primer presidente de una nueva etapa, ¿no?, no menos importante.
Sí, es un presidente, además, que yo creo que hoy casi lo recordamos más que a Washington.
Efectivamente.
Por lo que supone, el momento en el que llega al poder es uno de los momentos más difíciles de la historia de Estados Unidos. En 1861, cuando se está rompiendo la nación en dos, y luego su propia personalidad, que es atractiva y que implica una gran diferencia en relación a los presidentes anteriores. Uh-huh. Es un hombre de la frontera y un hombre hecho a sí mismo. Es muy diferente a lo que Estados Unidos estaba acostumbrado a ver en la Casa Blanca.
Fue el 16º presidente de Estados Unidos y el primero del Partido Republicano. Quizá entre sus logros políticos, el más conocido, que ya lo estuvimos hablando en el programa sobre la Guerra de Secesión, fue la abolición de la esclavitud. ¿Hubo quizás otros logros que han quedado un poco a la sombra de este hecho tan importante?
Son la verdad es que tuvo un mandato, un doble mandato, difícil, como digo, pero exitoso, ¿no?, en muchos aspectos. En otros quizá hay que revisar su trabajo, ¿no? Pero no solo lo recordamos porque abolió la esclavitud, que lo fue, y es un hecho importantísimo en la historia de Estados Unidos y yo creo que en toda la historia de la humanidad, sino que fue un presidente que hizo una revisión de lo que suponía la unión de los Estados Unidos. Él tenía una preocupación enorme porque consideraba que la secesión no estaba en la propia Constitución. La Constitución no lo permitía. Esa idea de que los estados son soberanos y pueden decidir si estar o no estar en la unión, él creía que revisando la Constitución, y él era un buen jurista, no se leía, y nos explicó en sus discursos, tanto en sus discursos inaugurales como en el maravilloso discurso de Gettysburg, nos recordó lo que significaba o lo que él pensaba que significaba la unión. La unión significaba que la soberanía estaba en la nación, es decir, no en cada uno de los estados, y por lo tanto estaba en las instituciones que representaban a toda la nación, en las instituciones federales. Entonces, políticamente revisa el concepto federal de una manera clara y tajante. Uh-huh. Eso es otro de sus aciertos.
Además,
luego...
es curioso, perdona Carmen, que por esto que dices, quizá no solamente fue seguido por los propios afiliados o simpatizantes del Partido Republicano, sino que también personas que estaban en el partido contrario, en el Partido Demócrata, también lo seguían y lo querían. Quizá por estas ideas que tú estás exponiendo ahora o también por su carisma, ¿no?
Yo creo que por las dos cosas, ¿eh? Una porque era efectivamente un hombre que hablaba claro y que revisaba cuestiones que hacían dudar a la propia nación. Un hombre además muy comprometido con lo que afirmaba, es decir, es uno de los primeros que se van a oponer a la política de expansión de los Estados Unidos, es uno de los primeros que levanta la voz contra la guerra con México, contra la esclavitud. Es un hombre que da confianza por la claridad con la que explica sus principios y con la que los mantiene. Y da seguridad en una época de guerra, ¿no? En una época de inquietud, en una época de cambio, de incertidumbre. Yo creo que por eso en épocas de crisis se recurre tanto a su figura. Es un hombre que da tranquilidad. Y además fue un gran estratega. No olvidemos que él tarda mucho tiempo, lo comentamos en el otro programa, en encontrar a un general capaz de liderar la guerra, y va a actuar como un gran estratega, algo que a todo el mundo sorprendió porque tampoco tenía una gran experiencia militar. Y yo creo que todas esas cosas hizo que se le acercase muchos ciudadanos que no pertenecían al Partido Republicano, efectivamente, o bien procedían del antiguo Partido Whig, o bien pertenecían al Partido Demócrata.
Lo que sucede, como sucede con todas las personas que se acercan a la política, ya tengan carisma o no, ya tengan muchos seguidores o no, el caso es que también tuvo sus detractores, ¿no? Sic semper tyrannis es la frase que dijo en latín el asesino que le pegó un tiro en el teatro en el año 1865. ¿Pudo ser visto por algunos contrincantes como un tirano?
Bueno, le tocó no solo liderar la guerra, sino le tocó liderar un proceso que para muchos americanos fue todavía más duro, que es el proceso de la reconstrucción, es decir, el proceso mediante el cual los estados secesionados se iban a incorporar de nuevo a la Unión. Y aunque su plan de reconstrucción fue un plan generoso, desde luego suponía el fin de una forma de vida, que se había mantenido desde el inicio de los Estados Unidos en los estados del sur, suponía el fin de la plantación, del trabajo esclavo, suponía tener que pedir perdón a muchos que querían volver a participar en la política, y suponía también jurar fidelidad a la Constitución y a la abolición de la esclavitud. Todo eso para las élites sureñas fue tremendamente duro, ¿no? Claro que tuvo enemigos fuertes, y su propia muerte violenta lo muestra, ¿no?
Y quizá esa muerte violenta, como dices, fue el último empujón que quizás le faltaba para convertirse en un verdadero héroe, ¿no? Algo con lo que, viéndolo con el horizonte y la distancia que nos separa en el tiempo, pues nos hace ver todo su trabajo y toda su labor política y social de una manera mucho más entendible, loable, y todo este tipo de calificativos positivos que podamos darle, ¿no?
Sí, yo creo que esa muerte violenta llevó a una reflexión y a una tristeza enorme a la nación en un momento muy crítico, además, saliendo de una guerra civil, el asesinato de un presidente que acaba de ser reelegido en el año 64 es de una dureza y de un dolor terrible para la nación americana, ¿no? Pero también es verdad que no solo será por esa muerte violenta. Yo creo que tiene mucho que ver con su papel como presidente, como he dicho antes, con esas ideas tan tajantes y esperanzadoras, con un saber salir de una de las crisis mayores de la historia de Estados Unidos. Todo eso hará que se le recuerde quizá como al presidente más admirado históricamente de Estados Unidos, ¿no?
Carmen de la Guardia, profesora de Historia de Estados Unidos en la Universidad Autónoma de Madrid, muchísimas gracias por habernos embelesado con tu voz tan preciosa, te lo tengo que decir, hablando de una figura que me consta que también te encanta, Abraham Lincoln. Muchísimas gracias, Carmen.
Muchísimas gracias a todos vosotros. Ha sido un placer.
Como podéis escuchar, R2D2 nos dice que no tenemos tiempo para más. Todos los que queráis contactar con nosotros, ya sabéis que tenéis la página web www.cadenaser.com/ser-normal-historia, donde podréis encontrar todos los contactos. Os dejamos con más cosas aquí en la Cadena Ser. Hasta la semana que viene.